tenemos una historia de amor con un piano como protagonista.
A estas horas, Javi, mecidos por la música de Love Story, vamos a hablar de amor, de un flechazo, de una misión, pero de un amor que podríamos catalogar de artístico, de musical, porque este flechazo se ha dado entre nuestro invitado y un piano. Sí, un piano, pero no cualquier piano. Es un piano con historia, con cierto sabor a jazz, en fin. Esta es una de esas historias curiosas, hermosas, que solo os podíamos contar aquí en La Noche Despierta. Con el piano es así, vamos a hablar más tarde, le dejaremos más bien hablar a él, que nos cuente cómo se siente y cómo suena. Pero con su pareja artística lo vamos a hacer ahora mismo, ese Juan García de Cubas. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bueno, el nombre de Juan quizá os suene a algunos de vosotros porque ya ha estado aquí con nosotros como responsable de la iniciativa musical Música en Vena. ¿Recordáis un proyecto para llevar la música a las habitaciones y salones de actos de los hospitales y ofrecérsela a los enfermos? Bueno, pues nuestro invitado, como veis, es una pequeña caja de sorpresas y hoy aquí le tenemos como muy enamorado de un piano. Así que háblanos de ese piano, ¿qué tiene que le hace tan especial?
Bueno, lo primero de todo, acepto la declaración porque podríamos establecer ese paralelismo porque, ¿verdad? Realmente tiene pinta absolutamente de una historia de amor, ¿eh? Así lo es. Bueno, pues ese piano es un piano que nació en Japón en el año 84 y que llegó a Madrid en el 88. Yo por aquella época ya era un gran aficionado al jazz, era muy jovencito, pero era un apasionado de la música en directo, especialmente del jazz y especialmente de los pianos. Yo acudía a ese club, que es un templo y sigue siendo un templo del mejor jazz de la ciudad de Madrid, y bueno, pues allí me tendieron puentes maravillosos un montón de músicos que me llevaron a lugares que no conocía que existía dentro de la estética de la música. Y ahí empezó el flechazo.
Ahí empezó vuestra historia de amor. Cuando le conociste a este piano, ¿fue por pura casualidad o te lo presentó algún amigo?
Pues mira, yo en aquella época, como te decía, escuchaba todo el jazz que podía en el San Juan Evangelista, en el Festival de Jazz de Madrid y varios clubes que había en Madrid, el Whisky Jazz Club, el Clamores, que ya funcionaba, y por supuesto el Central, ¿no? El club de piano de jazz del Central es un sitio mítico, es un sitio muy agradable como espacio, y justo en aquella época fue la época dorada y yo acudí por primera vez a un gran concierto que fue el de Don Pullen y George Adams en el año 88. Había ido antes, pero bueno, eran formaciones madrileñas también buenísimas, pero de repente en el año 88 se da la oportunidad de escuchar en un club donde caben 80 personas a una de las figuras de aquel momento del jazz, que era Don Pullen y George Adams, que eran los que habían trabajado con Charles Mingus. Estar delante de esas personas a 3 metros de distancia y poder escuchar su música resulta algo conmovedor. Y ahí probablemente con Don Pullen y aquella manera de tocar que tenía el piano comenzó esta fascinación por el Café Central y por su piano.
Bueno, pero ¿qué tiene él? Que no tengan otros pianos que hayan pasado por tus manos.
Bueno, lo que tiene fundamentalmente son los músicos que han pasado por allí. Por allí podemos hablar, pues como te decía, Don Pullen, Randy Weston, Tete Montoliu, Mal Waldron, Brad Mehldau cuando era jovencito y no tan conocido como ahora, Larry Willis, Ben Sidran, Kirk Lysay, George Cables, que estuvo con Art Blakey, Barry Harris, Iñaki Salvador, grandísimo pianista, Donostiarra. Todos los españoles que os podéis imaginar han crecido y se han formado pasando por el Central. Entonces ese piano si tiene algo es la energía y la magia de tantos grandísimos músicos que han tocado noche tras noche, porque una peculiaridad del Café Central, que es el único club en el mundo donde ocurre esto desde hace 30 y tantos años, es que las formaciones que allí acuden empiezan un lunes y tocan 7 días seguidos. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Se pueden tocar 3 conciertos seguidos, 4, pero esta cuestión que hizo Gerardo Pérez y Nangé, los dueños del club, que idearon una fórmula fantástica de la que han salido después grandes discos, porque muchas formaciones iban allí, tocaban durante una semana y ya estaban rodados y a punto y absolutamente ajustados como para sentarse en un estudio de grabación y tocar. Entonces, bueno, esa particularidad, ¿no?, de poder asistir durante toda una semana y ver cómo una formación va creciendo en esa semana, van familiarizándose unos con otros y empastando su sonido para conseguir su mejor música, es lo que ha hecho que este piano sea especial. Los nombres son increíbles, son nombres que han hecho historia en el jazz internacional, grandísimos americanos, grandísimos europeos y nuestros mejores pianistas de España.
¿Percibo cierto toque de celos?
No, por supuesto que no, y menos ahora, porque ya digamos que hemos formalizado pareja de hecho, lo tengo en mi estudio, lo rescaté, que eso es una historia que te puedo contar si te interesa.
Sí, luego vamos a ir poco a poco desgranando vuestra historia.
Sí, porque evidentemente ese piano estuvo allí, no era mío, por seguir tu juego no era pareja, era el piano de Central y era pareja por 7 días, de diferentes músicos, de diferentes pianistas que pasaban por allí, que lo hacían suyo durante ese periodo.
Claro, porque era un piano muy exigente, ¿no? No dejaba que cualquiera le tocara, así que bueno, te puedes sentir afortunado porque ahora te ha elegido a ti, de alguna manera. Bueno, y yo sé que esta pareja que habéis formalizado, bueno, pues tuviste que pelear un poco por ella, ¿no? Te lo puso un poco difícil.
Sí, efectivamente. Todo esto ocurrió en el año 2008, que yo fui al Café Central, como tantas otras veces, no con la frecuencia con la que iba a finales de los 80, a principios de los 90, pero en el verano del 2008 me acerqué y cuál fue mi sorpresa cuando en el escenario me encuentro con que hay otro piano, un Yamaha C5 y no este maravilloso C3. Inmediatamente el desasosiego que me entró fue tremendo y eso me hizo preguntar al final del concierto a Gerardo Pérez y a Nangé, que estaban por allí, qué es lo que había pasado con este piano. Me comentaron que ya el hombre estaba mayor, estaba cansado y que tenían que o bien restaurarlo gastándose un dinero o comprar uno nuevo, y decidieron hacer esto segundo, decidieron comprar uno nuevo y jubilar este. Les pregunté que dónde estaba ese piano, que no podía estar por allí. Eso fue en una noche además muy hermosa porque estaba tocando Antonio Serrano, el armonicista, con Javier Colina. El ambiente musical era buenísimo, como siempre, ¿no?, en el Café Central, porque allí, pase lo que pase, siempre hay grandísimos músicos, ¿no?
Pero faltaba él.
Efectivamente, no estaba. Y Nangé me reconoció que con mucha pena tuvieron que deshacerse de él. Habían barajado la posibilidad de quedárselo a alguno de los socios del Central, llevarlo a su casa, pero bueno, por problemas de espacio, etcétera, decidieron que se lo quedara el técnico que siempre lo había cuidado. Y así fue. Le dije, mira, tengo que saber dónde está, sería bueno recuperarlo para la memoria de todos los aficionados, y Nangé me facilitó el teléfono de Eduardo Muñoz, que es el técnico que lo cuidó durante 20 años que estuvo allí, y cuando le llamé al día siguiente me dijo, mira, lo restauré ligeramente y lo he vendido.
¡Oh, Dios!
Efectivamente, pero bueno, yo soy perseverante como una mula y le dije, mire, esto tenemos que recuperarlo, no sé qué vamos a hacer con él, pero no puede estar en una casa ignorante de su historia. Y el hombre me insistió en que estaba vendido y que no podía hacer otra cosa. Yo me quedé consternado, pero pensé, bueno, tengo que insistir. Le volví a llamar y le convencí de un posible proyecto, ¿no?, de recuperación del piano, etcétera. Bueno, finalmente me presentó a la propietaria.
Sí.
Que resultó ser una señora que lo había comprado para que sus hijas gemelas aprendieran, y la mujer lo tenía en el salón de su casa sin saber qué es lo que tenía allí, ¿no? Entonces tuve que contarle la historia. Podía haberle contado una milonga, pero no. Directamente le dije que ese piano, bueno, por supuesto merecía estar en un buen hogar como el suyo, pero había que continuar la historia. No podía ser que acabara de una forma así triste en un hogar ignorante de su pasado, ¿no?
Ahora que la habías encontrado, no podías dejarlo escapar.
Efectivamente.
Es la fuerza del amor, es la fuerza del amor.
Exacto. Entonces fue complicado porque ellos se habían hecho con el piano, lo tenían y no entendían nada. Uh-huh. Ellos habían comprado su piano, las niñas estaban aprendiendo a tocarlo y a santo de qué viene este madrileño para rescatarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, entendieron el proyecto en parte, pero no lo suficiente y tuve que hacerle un trueque. Fue seguramente el peor negocio de mi vida. Porque tuve que hacerme con un piano idéntico, pero nuevo, prácticamente nuevo.
Sí.
Lógicamente, como instrumento mucho mejor. Era un Yamaha C3 también, pero en mucho mejor estado.
Sí.
Y les hice el trueque. Yo les di un piano mucho mejor desde el punto de vista instrumental, pero yo me llevé un piano con historia. Con una historia maravillosa que es la que me está permitiendo hacer un montón de cosas que te contaré a continuación.
Bueno, pero cuéntanos más cositas del piano, que sabemos que es un C3, que es un Yamaha, pero ¿cómo es él?
Bueno, este piano es una curiosidad porque es un prototipo que hizo Yamaha pues en el año 84, que es un Yamaha C3 Conservatory, que se llama, pero con una implementación MIDI, los instrumentos MIDI son las siglas de Musical Interface for Digital Instruments, y era unos instrumentos que estaban haciendo acústicos, es un piano normal y corriente, pero con una implementación que permitía controlar otros teclados maestros, etcétera. Esto no llegaron a usarlo casi nunca, y lo compró el Central a la Casa Hacen de aquí de Madrid, por 1.410.715 pesetas.
Porque, ¿de la época?
Sí, porque he conseguido la factura. Justamente lo compraron el 30 de septiembre del 88, ¿no?
Uh-huh.
Que fue el día además que llegó el piano al Café Central.
Uh-huh.
Y es un piano estupendo, es un piano de estudio, es de media cola, es 1,86 m de largo. Y bueno, es un piano pues famoso entre los Yamaha porque, digamos, tiene una relación calidad-precio estupenda, una sonoridad buena, proyecta muy bien el sonido, etcétera. Pero yo cuando me hice con él estaba hecho polvo, todo hay que decirlo.
Ay, claro, como los protagonistas de Love Story, llegó la enfermedad, llegó el estar malito a estropear vuestra relación, pero aquí ha habido final feliz porque le has dado mucho cariño, muchos cuidados, y aquí no ha habido que lamentar un final triste como Love Story.
Ni mucho menos. Aquí dentro de un piano hay una cuestión de ingeniería mecánica que es la que hace el milagro, ¿no? Que a través de las 5.000 piezas casi que tiene un piano, cuando aprietas una tecla aparezca un sonido maravilloso. Y lógicamente ese ingenio mecánico pues sufre, ¿no? Y con el tiempo y después de tantas noches de música y de tantos pianistas a cual más fuerte en el mejor de los sentidos, pues hizo que este piano pues se volviera frágil, ¿no?
Uh-huh.
Yo cuando lo rescaté tenía la intuición clara de que ese piano iba a renacer, que se le podía restaurar y se le podía volver a dar otra vida. Y así ha sido. Precisamente el pasado día 6 de abril volvió a nacer en manos de una pianista que se llama Marta Espinós y en el contexto de un concierto que hago en mi estudio una vez al mes, que ya te contaré. Y todo esto fue gracias a un técnico de piano maravilloso que se llama Leonardo Pizzolante. Es un técnico que tiene la capacidad de resucitar hasta el piano más muerto. Ha trabajado con y trabaja con grandísimos músicos de clásica y de jazz. Es además un estupendísimo músico de jazz y él entendió muy bien el proyecto desde el principio, y eso es lo que hace falta, porque técnicos buenos hay en Madrid, cómo no, pero Leonardo tiene la especial cualidad de enamorarse del trabajo, adora y ama su trabajo, y además ama el jazz y lo conoce perfectísimamente bien.
Bueno, es vuestra Celestina particular.
Bien leído, sí, bien leído.
¿Y cómo estáis hoy en día? ¿Vivís juntos? ¿Sois felices? ¿Cómo está la relación?
Pues muy bien, efectivamente, vivimos juntos, todo hay que decirlo. Ahora mismo suena maravillosamente bien, está perfectamente regulado, está ya experimentando los últimos toques de entonación, que es un tema ya de trabajo fino que se hace en los martillos, y bueno, pues ha empezado una nueva etapa. Yo a raíz de esto, claro, cuando yo rescaté el piano y empezó esta relación, pues se desataron una serie de cuestiones. Yo vi claro que había una oportunidad fundamental de contar la historia claro. de 20 años de música en el Café Central. 20
claro,
años.
Tenéis proyectos en común. Lógico, como cualquier pareja.
Exactamente, totalmente. Y ese proyecto común primero es contar su historia, que merece la pena que se sepa. Muchísimos aficionados la conocen, pero yo creo que es el momento de darle visibilidad. Uh-huh. Entonces, la historia que quiero contar es precisamente 20 años de música con grandísimos músicos. He hecho una selección de 20 pianistas estupendos que han pasado por ahí, y a través de la música que hicieron, pues se va a articular el libro. El libro va a contar también este barrio maravilloso en el que se encuentra, la historia del Café Central, por supuesto, y de su emplazamiento, que no está ni más ni menos que en el antiguo Arrabal de Santa Cruz, que es lo que actualmente llaman el barrio de las letras, que sí. Es allí donde vivió Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, en fin, infinidad de personas, y allí fue donde Gerardo Pérez y Nanje Blázquez pues alquilaron ese hermoso local, que era un local de los mejores que había en Madrid para hacer vidrierías, espejos, cristales y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces el proyecto quiere contar esos 20 años de historia, va a llevar un CD con música que va a consistir en el tributo que le van a rendir músicos que lo tocaron, pero hoy en día y desde la perspectiva de ahora, ¿no? Entonces el piano ya está listo, músicos que lo tocaron y que están vivos, porque desgraciadamente hay muchos que murieron por temas generacionales y de edad, ¿no? Pero estoy reuniendo a gente maravillosa, entre ellos vuelvo a citar a Iñaki Salvador, a Albert Bover, a Moisés Sánchez, que fue precisamente el último pianista que lo tocó, en fin, cantidad de pianistas españoles que lo tocaron y van a venir para grabar y rendirle este último homenaje. Entonces el libro contendrá toda esta historia que te estoy comentando, más un CD con música actual grabada en el mismo piano.
Bueno, desde luego vuestra historia de amor merece ser novelada, porque tiene todos los ingredientes adecuados para una buena historia de amor. Pero si te parece, Juan, uh-huh. yo creo que podemos ir dejándole y hablar, si te parece, a tu pareja, a tu piano,
¿cómo no?
Porque creo que tiene un mensaje para nosotros. Y no sé, ¿qué nos va a contar?
Pues el piano os va a contar desde... Randy Weston, Barry Harris, Brad Mehldau, el propio Nicky Salvador, Pepe Montoya, Albert Rover.
Pues ahí está, ya se ha expresado el piano del Central. Como podéis comprobar, está alegre, está contento después de ese largo y penoso viaje de años hasta que ha acabado en el estudio de su Salvador, de nuestro invitado.
Pues muy bien, por supuesto hay que decir a todos vuestros oyentes que si quieren más información en la página web lootro.com. Lo otro es como esto, y lo otro, pues lo otro, lootro.com. Uh-huh. Ahí pueden ver toda esta historia y lo que ha desatado esta historia, que es ni más ni menos que la programación musical de un concierto al mes en mi estudio, en formato house concert, y que son tremendamente especiales. Uh-huh. Son conciertos que hasta ahora hacían un piano nuevo, porque a raíz del inicio de este proyecto y ver que grandísimos músicos estaban interesados en participar, pues me hice con un piano de concierto, un piano de gran cola, mientras restauraba el piano del Central. En este momento tengo en mi estudio dos pianos, un Mason & Hamlin de concierto, más el piano del Central, y desde el concierto último que te dije, del pasado 6 de abril, en el que la pianista Marta Espinos hizo un recital estupendo, desde ese momento todos los pianistas que van a pasar por aquí van a estar obligados a tocar el principio o el final de su concierto en el piano del Central para que siga viviendo y que la música siga sonando en este piano.
Bueno, pues piano del Café Central, Juan García de Cubas, larga vida juntos, que seáis felices y que comáis perdices.
Muchas gracias.
Bueno, Juan, vamos a seguir disfrutando de ese regalo que nos hace a los oyentes de La Noche Despierta tu querido piano.
Muchas gracias y que lo disfrutéis.
Un besito.